El libro ya se publicó antes de ayer y ya se agotó la primera edición, realmente con mucha repercusión así interna, en el sentido de que cuenta un hecho desconocido, que es la invasión británica en el continente argentino durante la guerra. Es un secreto de Estado de Gran Bretaña y también de la Argentina, que también está en disputa con los combatientes veteranos de guerra del continente que no los asumen como tales. Entonces este libro de alguna manera rompe con ese tabú, que es el desembarco de un comando británico en tierra argentina para destruir la base aeronaval de Río Grande, los aviones Super Etendard y los misiles Exocet, y también matar a los pilotos que allí se alojaban. Este comando, que era del SAS, Service Air Special, tenía la aceptación de esta misión de la propia Margaret Thatcher e incluso el capitán Legg, que es este nombre, lo acabo de dar a conocer yo en este libro. La historia está contada en el libro, ¿no? Es un poco larga de detallar, pero él tuvo que firmar un pacto de confidencialidad para no revelar esta operación, ¿no? Y Estados Unidos le había dado imágenes satelitales de la base aeronaval para tener una guía de cómo explorarla y atacarla. Y cuando se entera Ronald Reagan de esto, que la propia inteligencia de su país le dio estas imágenes, la llama Thatcher, le pide que aborte esta operación al continente, porque rompía con la propia zona de exclusión que había delimitado Gran Bretaña, que eran 12 millas marítimas desde la costa argentina. Esa era la zona de guerra. Bueno, Gran Bretaña, Thatcher se negó a abortar la operación y el comando partió y llegó a tierra argentina. Ahora, esto está dentro de un contexto, no era un comando loco que sale, tiene un contexto que es que Argentina había, con los misiles Exocet, había hundido el destructor Sheffield el 4 de mayo. Sí. Entonces ahí cambió absolutamente el centro de gravedad de la guerra y pasó a ser el continente para Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque no podían desembarcar con esta amenaza aérea que representaban los Super Etendard. Bueno, obviamente yo hablé con la defensa de la base, hablé con los pilotos, en el libro está contado cómo fue el hundimiento del Sheffield y de los otros buques británicos por parte de esta arma, que realmente fue la que más preocupó a Gran Bretaña. Y también cuento cómo Gran Bretaña paralizó la compra de nuevos misiles Exocet en el mercado negro, en Europa, porque había una comisión naval metida en el mercado negro intentando comprar. Y el dueño, mirá la importancia que tenía esto, que la fábrica donde se fabricaban estos misiles, el presidente era Jacques Mitterrand, que era el hermano de François Mitterrand.
Claro.
Y les fue a decir a Thatcher a Londres que se quedara tranquila, que no habría fuga de misiles, es decir, que no escaparían los misiles, y que además Argentina no los podía utilizar porque no le habían dado el diálogo electrónico entre el misil y la computadora del avión. Y esto, en una acción de inteligencia, lo consigue esta comisión y lo envía después a la base Espora, colocan los coeficientes y esto hace que el misil funcione. Mirá, el libro trabaja todos estos temas ocultos. Para mí es una gran revelación. Yo estuve en Gran Bretaña trabajando esto el año pasado y también acá este año, y bueno, ahora el libro está en la calle.
Yo leí bastante, bueno, soy, digamos, de la generación casi inmediata a Malvinas, y leí bastantes trabajos, y es cierto lo que vos estás remarcando, Marcelo, de que son datos hasta ahora desconocidos, y por lo que leí, el adelanto que hiciste en Infobae, bueno, la buena parte de la historia se centra en el capitán Andy Leck, que vos lo mencionabas recién, que es al que le asignan la responsabilidad, una persona joven, en verdad, tenía 28
sí,
años.
28 años.
Le asignan la enorme responsabilidad. Por supuesto que no vamos a develar cómo es, qué pasa después con esta historia, pero sí, déjame preguntarte puntualmente esto, me lo revelas hasta donde vos quieras. En esta misión, ¿Chile tuvo algún tipo de incidencia? ¿Participó Chile en esta misión británica?
Chile fue el factor vital para esto, no solo por el radar que tenían en Punta Arenas, porque el tema es lo que se llama la guerra electrónica, es el siguiente, por eso el libro se llama La Guerra Invisible, es algo que vos no estás viendo, pero está sucediendo. Había un radar en Punta Arenas que tenía alcance de 200 millas y eso alcanzaba a la base aeronaval donde estaban los Super Etendard y el resto de las escuadrillas, ¿no? De escuadrillas aéreas de la Fuerza Aérea y de la Aviación Naval. Y entonces eso le permitía detectar la salida de los aviones cuando llegaban al cielo de las Malvinas. Entonces ahí, con esa información que llegaba a Norwood, que era donde estaba la jefatura de la Fuerza de Tareas, se las pasaban a la Fuerza de Tareas, a la flota británica, y la flota británica, en los buques, se la pasaban a los aviones Sea Harrier. Entonces, por eso, los aviones, cuando llegaban, ya eran esperados en Malvinas, porque demoraban una hora, mientras los portaaviones británicos estaban a 20 minutos de Malvinas, a 80 kilómetros, que se desandaban menos de media hora, y tenían mucho más capacidad de aire, de combatir en aire en el combustible, porque después los aviones argentinos tenían que regresar y podían estar en el aire en Malvinas combatiendo un minuto o dos, y después tenían que guardar combustible, mientras los Sea Harrier podían estar hasta 20 minutos en el aire, ¿no? Toda esta guerra yo lo cuento con mucho detalle en cada una de las misiones, pero aún así con esto, con toda esta información y esta superioridad aérea que tenía, el problema del Super Etendard, que disparaba desde 40 kilómetros, ¿no?
Sí.
Con el Exocet.
Sí.
Entonces, aún así, Inglaterra, con todas las ventajas electrónicas que tenía desde Chile y desde submarinos que estaban frente a las costas argentinas, el libro también doy detalles de eso, quiso enviar un comando para eliminar a los Super Etendard, con lo cual rompió la propia zona de exclusión que había determinado. Obviamente, cuando regresa a Londres al capitán Leck, tiene que firmar guardar secreto, y él se va del ejército apenas llega, y yo me entero de esta historia en parte porque se sabía, sí, yo encontré en bibliografía británica que hablaba de un comando que había ido al continente, pero estaba con nombres supuestos. Ahora, yo buscando, me entero que había un capitán que vende sus medallas de guerra, porque es muy usual en que los ex soldados se hagan una copia y vendan al público o la subasten las medallas de guerra en todas las guerras que participaron. Es un mercado muy muy fuerte, se paga muchísimo dinero.
Sabía.
Y ahí leí que que había un capitán, Andy Legg, que vendía las medallas, que él había estado en el continente. Y me metí en el sitio de la casa de subastas y encontré un libro que él escribe de forma anónima, con otro nombre, lo pone en subasta también, una edición de autor, donde él cuenta esta historia, con un nombre supuesto, ¿no? Sin poner el nombre de Andy Legg. Y después, a partir de ahí, empecé a comunicarme con un amigo de él por correo electrónico. Él no quiso hablar porque firmó un un pacto de confidencialidad. Y yo también correo electrónico con un amigo de él, con las preguntas, etcétera, donde se admite por primera vez la operación con nombre y con su nombre y apellido en un libro, ¿no? Y en un libro que sale en la Argentina. Obviamente, lo que te digo, que Gran Bretaña, yo me metí en los archivos secretos, los archivos nacionales de Gran Bretaña, donde vos pedís, mandás un mail y pedís información. Bueno, hay cuatro operaciones que Gran Bretaña no da información y que recién hace 8 años las admite, que son 4 operaciones en el continente. Solo les pone el título, pero están todavía, las carpetas están retenidas por el Ministerio de Defensa. Es decir, que hubo ataques al continente, hubo una invasión al continente de distintas fórmulas. Yo cuento una de ellas, y yo creo que Argentina no revela esto porque tiene que admitir que hubo un estado de guerra en el continente. Y es lo que Argentina, el Estado argentino, no admite, ¿no? Y la propia Inglaterra también trata de dejar que el tiempo pase y no admitirlo, porque con esto vulneró toda la zona de exclusión que ellos mismos habían determinado.